estar asustados con la ciencia?
No.
Más preguntas que respuestas. El debate se enciende.
Nosotros también lo tenemos. Porque para eso son las monografías del secundario.
299-454-4409 para participar. Vamos a hablar de alimentación. Soledad Barruti es periodista, escritora y autora de dos libros muy recomendables, Mala Leche y Mal Comidos. Va a visitar la región el sábado junto al filósofo Darío Sternreiber y van a presentar La Comida ha Muerto. El sábado a las 8:30 de la noche en el Teatro Cine Español. Vamos a ver de qué se trata. Sole, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien, bueno, primero pensando cómo será eso de la alimentación y la filosofía juntos, interpretado por ustedes, ¿no?
Sí, bueno, eso de pensar desde lo cotidiano y aprovechar temas que realmente no parecieran de la profundidad que realmente tienen, ¿no?
Claro.
Y en realidad alrededor de estos actos cotidianos, aparentemente simples, que rigen nuestra vida en todos los órdenes, porque digo, lo haces 4 veces por día, implicado en eso, bueno, ahí se construye un montón de, relaciones, se construyen otras posibles, hay muchísimas relaciones de poder en juego y es un trabajo de construcción importante que hacer. Entonces, la juntada con Darío viene a cuento de eso, ¿no? Él labura la deconstrucción hace un montón de tiempo y no había tomado hasta hace unos 2 años cuando empezamos a juntar a la alimentación, pero cada vez se fue metiendo más, y no solamente la alimentación como excusa, ¿no? Para hablar de lo animal, para hablar del colapso, para hablar del placer, de los cuerpos, un montón de cosas que vamos a hablar este sábado.
Mira, porque incluso desde la problemática que vos planteás en tus libros y tu abordaje, también hay que discutir cómo nos alimentamos, la cocina de la abuela y la mesa familiar, digamos, ¿no?
Bueno, sí, lo íntimo, ¿no? Los lugares privados, los lugares íntimos, lo vincular, todas esas cosas que pareciera que no tienen nada que ver con haber reemplazado la comida como un evento humano y haber enajenado así un evento de consumo. Es lo que sucede, que uno va al supermercado y compra paquetes de los que no sabe nada. Es la primera civilización en la historia de la humanidad que desconoce y que no podría reproducir siquiera cualquiera de las cosas que come con frecuencia o que ofrece con frecuencia a los chicos en la casa, ¿no?
Sole, ¿sabes qué? Me dice el operador que tiene mal audio. ¿Va a probar de llamarte por otra línea?
Ahí te escucho bien. Bueno, puede ser que tuviera el teléfono entonces como más...
Ah, claro. Sí.
No, decía esto, que cada vez que compramos, cada vez que hacemos de la comida un evento de consumo, estamos privándonos un montón de cosas que hacen a lo humano y que
son
importantes, ¿no?
Claro. Ahora, se puede decir que, bueno, tu trabajo desde los libros, pero también como militante del etiquetado frontal, la oposición a las megagranjas chinas, ¿cómo sigue lo tuyo ahora? Digo, la disputa armada, agarrar los fierros, ¿cómo? Porque el enemigo es grande, digo, ¿no?
El enemigo es grande, yo creo que la disputa es realmente, es muy narrativa, ¿eh?
Sí.
O sea, estamos alimentándonos un sistema que ha construido una historia que pareciera muy sólida, pero que en realidad es una historia que es absolutamente falaz. La primera cosa con la que se sostiene es que no hay otra manera de darle de comer al mundo. Y eso es mentira, esto no es verdad, no es verdad que no hay otra manera, sino que esta manera no está funcionando. Luego también se sostiene en base a que hay empresas que hacen las cosas mejor que las personas, ¿no? que el evento alimentario puede estar transformado en un evento corporativo y que no pasa nada. Y eso también es mentira. No es lo mismo una empresa que procesa que una persona que cocina. No es lo mismo para nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos no pueden sostener lo que ofrece el sistema por comida, y a las claras evidencias nos entregamos cuando vemos que hoy en día las personas mueren más por lo que están comiendo que por el cigarrillo, y mueren más, y además hay cada vez más enfermedades evitables
dentro de
ese sistema alimentario. Entonces nuestros cuerpos están tratando de adaptarse a una que no está funcionando. Entonces esas son cosas que hay que desarmar, y hay que desarmar entregando la información adecuada para que las personas luego podamos hacer este ejercicio micropolítico alucinante, que es cambiar de lo que parece obvio y de lo dado a algo nuevo y a algo que pueda realmente ser una resistencia y una revolución posible. O sea, lo íntimo es una revolución posible.
Sí, claro.
Lo que pasa es que pareciera que no, que hay que tomar las armas y ir a tomar campos.
Sí, la verdad que no.
O sea, es algo mucho más copado que se puede hacer, y realmente tiene un efecto de contagio que es hermoso y alucinante. O sea, yo no conozco a nadie que haya cambiado su manera de comer, la haya puesto en perspectiva y hoy esté arrepentido de eso.
No,
yo conozco un montón de gente con un montón de excusas, pero sí, las personas que se animan a hacerlo están mucho más felices.
Hablabas de las personas que la Fundación Sanar habla de más de 600 personas que por día mueren por enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas a la alimentación. Es tremendo.
Total. Bueno, ahí eso, son causas evitables. Y hoy en día tenemos que pensar, por ejemplo, las nuevas generaciones, niños y niñas, que hoy tienen su vida amenazada por esto que están comiendo. Nunca hubo criaturas alimentadas a la sobredosis de azúcar que hay hoy. De repente hay personas que están alimentando a sus hijos sin saberlo, ¿no? Porque yo era lo mismo, se lo cuento en mis libros. Yo le di a mi hijo, iba a comprar el juguito de manzana creyendo que era mejor que el juguito de naranja, sin saber que eran lo mismo, hechos con los mismos químicos. Lo que cambió era el colorante, lo que cambia es el saborizante, y después lo que estás dándoles es un montón de problemas, o sea, gastás un montón de dinero, ¿no? Invertís también un montón de tiempo y de esfuerzo.
El problema también es que la góndola y el ultraprocesado que te oferta pareciera ser, y digo pareciera porque está en duda, la salida más rápida para el que menos plata tiene y calmar su estómago, digamos, ¿no? Y sumar una ingesta. O sea, termina afectando a los que menos tienen.
Bueno, sí, esto es una... las pandemias que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con las enfermedades no transmisibles, cómo eso va afectando cada vez más grupos poblacionales, empieza siempre en los sectores más vulnerables. Eso es tremendo, porque son los lugares, cuando uno anda por los barrios, lo que ves es que han desaparecido, por ejemplo, las verdulerías, las fruterías, y todo eso ha sido reemplazado por almacenes en donde todo está empaquetado y en donde hay quintas marcas, sextas marcas, que ofrecen azúcar, harina y aceite, haciendo de cuenta que son alimentos, ¿no? Convertidos en productos que en realidad son hijos de la química, porque son productos armados con aditivos y armados con ideas de comidas que ya no existen más, que ya no se comen más, y a medida que que comes esos problemas y que no comes lo que necesitas comer, es que obviamente van aumentando esas enfermedades.
Claro.
Y obviamente, o sea, lo que tenemos que pensar es la necesidad urgente de diseño de cada vez más políticas públicas, porque esto obviamente pone en crisis todos los sistemas de salud, pone en crisis también la construcción de una sociedad que pueda pensarse adecuadamente. O sea, no estamos alimentando bien cuerpos que incluyen cerebros que están siendo totalmente desnutridos, ¿no?
Otra cosa que pusiste en relieve cuando se está discutiendo el tema de la influencia de las redes, que es una buena herramienta, el tema es qué se hace con eso, porque te hubiste una influencer, digamos, ¿no?
Inevitable. Sí. La verdad es que fue una cosa como que siempre las dos redes sociales a las que me acerqué, Facebook primero e Instagram después, me acerqué desde una intención clara, que era divulgar mi trabajo, cuando saqué mis dos libros.
Sí.
Y se volvieron, sí, herramientas que son igual, tienen como unas lógicas, unas dinámicas muchas veces tremendas, porque hay veces que, no sé, hay información súper importante que aparece escondida, que no aparece, tenés que tener cuidado con siempre estetizarlo todo. Digo, la verdad es que son sumamente crueles también en las dinámicas de las redes, ¿no?
Sí.
Pero bueno, posibilitan ciertamente llegar a un montón de personas que dicen, ah, mira, yo llegué a tu trabajo a través de Instagram, y eso es un montón.
Claro.
Pero bueno, hay otras plataformas. Y a mí eso de lo teatral, como lo escenográfico, me interesa cada vez más, porque también son nuevos lugares que se abren para comunicar y para permitir que se ocurran esos acontecimientos que tienen que ver con resensibilizarnos, emocionarnos con la información. No solamente la información sea información, ¿no? Sino vincularnos con eso y permitir que nos transforme, permitir que nos sirva para hacernos nuevas preguntas, permitir que nos ponga unas perspectivas hasta ahora como esquivas, porque el sistema es muy enajenante y todo el tiempo estamos como yendo hacia adelante, nunca podemos detenernos a pensar. Entonces, en ese sentido, el cruce con Darío y me parece que es cada vez más rico, cada vez más valioso, porque permite esto, un acto súper disruptivo que no está dado.
No.
¿Cuándo está dado la posibilidad de que te sientes a pensar y a preguntarte? Nunca.
Claro.
Nunca. Realmente, a escuchar un mito, el encuentro está repleto de mitos, de historias, y es hermoso lo que acontece, porque es un silencio como enorme en todos los teatros, donde las personas se disponen a escuchar durante 8 minutos un mito griego, y lo que pasa con eso, cuando aparece esa historia, es hermoso y es irreplicable en otros formatos. Entonces, me parece que está bueno eso, ¿no? Como las redes son una herramienta, pero una herramienta muy pequeña para todo lo que puede ocasionar la comunicación bien hecha y en un contexto adecuado.
Bueno, las propuestas de Darío, salís del teatro y siempre terminás diciendo algo tengo que hacer con esto, digamos. Sí, total. Así que me parece que esto no escapa a esa lógica.
No, para nada. Y la verdad es que, o sea, nos encontramos con personas que están súper conmocionadas, digo, siempre llorando de otro lado. Y tiene que ver con eso, aunque para nosotros también resultó ser sumamente transformador el cruce entre la filosofía y el periodismo, para ponerle algún
nombre. Sí, claro.
Y la verdad es que lo que tiene además es que se va como, va creciendo a medida que va sucediendo, porque cada vez encontramos más relación entre una cosa y la otra y cómo nos vamos retroalimentando.
El etiquetado frontal es un buen paso.
Las políticas públicas son lo que hay que, lo único que termina siendo que
gravitante,
cualquier transformación sea democrática, y sea justa y sea simétrica. Yo creo muchísimo en la regulación, creo que es por ahí, creo que hay un sistema que está totalmente desbocado y que si no ponemos reglas claras, hoy en día nos están engañando cada vez que nos ponen a un personaje que es que nuestros hijos están como queriendo porque no se vieron un programa de tele y lo quieren, y toda esa empatía termina siendo volcada a un producto que busca venderles algo que les hace daño. Eso tiene que estar, eso con la ley va a estar prohibido, por lo menos en los productos más groseros, que son las gaseosas, los jugos, los yogures. Bueno, todas esas cosas va a tener que tener un límite, y yo realmente creo en eso, y bueno, ahora tienen que reglamentarla, ¿no? Ojo que la ley salió, pero de acá que se reglamente, es una nueva lucha que estamos encomendando quienes participamos de esto, y bueno, eso, estamos siguiendo muy de cerca, para que en la reglamentación no se pierdan cosas fundamentales de la ley, y para que se reglamente y para que salga.
Claro, no necesariamente quien critica o observa un proceso de en realidad de elaboración de productos más que de alimentos, como decís vos, tiene que tener una contrapropuesta, pero siempre se pide, bueno, entonces, ¿qué? Vos hablas mucho de estos circuitos de agroecología, ¿no?
Bueno, es que me parece que es eso de sacar la comida de un evento corporativo, mercantil, que sea solamente un objeto de consumo, a devolverle su esencia humana, cultural, natural también, ¿no? La comida es la relación que establecemos con plantas, animales y personas 4 veces por día, es la mejor manera de acercarse a la naturaleza, de reconocer que somos parte de ella. Y la agroecología es la única salida para un sistema que está envenenándonos. Estamos en Argentina, tenemos un récord de venenos de agrotóxicos en el mundo. No hay país donde se consuma más glifosato por persona que en nuestro país. Tenemos un sistema absolutamente intoxicado, vamos desertificando nuestros suelos. Tenemos el agua también como hipotecada, los bosques, somos uno de los 10 países que más deforesta del mundo. Y todo eso guiado por un agronegocio que ha hecho de la comida algo totalmente secundario al negocio del acaparamiento de tierras y la especulación en las bolsas financieras del mundo, en un sistema tan corrupto que luego son los mismos empresarios rurales que nunca ponen un peso en el país, y bueno, ahí está, ¿no? Como por eso la balanza nunca cierra, además.
No, claro.
Es una oferta que tampoco cierra por ahí. Y la agroecología es exactamente lo contrario, es reconocer que hay un vínculo estrecho entre la naturaleza y las personas que debe ser respetado, que debe atenderse el conocimiento de la biología, no de asesinarlo todo con veneno, sino entender cada territorio y de cada territorio poder hacer un trabajo que tenga que ver con eso que está pidiendo el lugar, y de ahí pensar en la diversidad productiva, en las semillas, en mucha más gente en el campo. Hoy en día estos campos del agronegocio se manejan con drones desde oficinas en la capital federal, ¿no? Y la verdad es que pensar en cómo hay una cantidad de personas cada vez más prescindibles para ese sistema, que pueden tener un gran lugar en el, en el campo, en la medida en la que el campo se abra. Por eso una nueva ley que hay que pelear y que estamos también militando un montón de personas, es la ley de acceso a la tierra, que es una ley de productores y productoras de nuestro país que piden créditos blandos para poder producir alimentos sanos y para poder volcarse a la agroecología.
Claro. Por último, ¿en qué estás trabajando desde lo periodístico? ¿De qué hablará tu próximo libro? Y ya lo estás pensando.
No sé de qué te hablará. Imposibilidad es tipo lanzar la semana que viene unos podcasts que van a ser 6 episodios, van a estar en todas las plataformas de manera gratuita.
Ah, mira.
Y estoy explorando esto como formas de comunicación que me resultan sumamente atractivas y novedosas.
Claro.
Posta que lo teatral es algo que empecé a descubrir cada vez más.
También.
Antes de la pandemia y luego en la pandemia a través del streaming, pero bueno, ahora como recuperando los escenarios, que es algo súper importante. Y eso, ¿no? La construcción también de un periodismo que pueda ser adaptado a las necesidades de muchas personas que de repente van por más que los libros, y me parece que está buenísimo poder hacer eso. Así que eso, explorando la diversidad de la comunicación también.
Gracias, Soledad, por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Muchas gracias, los espero el sábado en el Teatro Nacional.
Un abrazo. Soledad Barruti, periodista y escritora, autora de Mala Leche, Mal Comidos, va a visitar la región el sábado en el Teatro Español a las 8:30 p.m, junto a Darío Stronreiber, para presentar La Comida ha Muerto. Parte de la propuesta que hacemos y también de la charla sobre alimentos, productos y del cómo estamos comiendo y qué carajo estamos comiendo aquí en nuestra vacatada.